Pues buenas tardes a todas, a todos, y muchísimas gracias nuevamente aquí en Riobamba por acogernos a la Casa de la Cultura, a las personas que han hecho posible que nosotros estemos acá hoy. Bueno, por supuesto, a Aurora, que le hemos agradecido muchísimo por esta oportunidad de venir y de conversar y de poner ideas y sobre todo de aprender, de escuchar palabras tan claras como las que donde el fin, como pues esperemos que se abra después en el conversatorio, ¿no? Yo quiero poner dos ideas, dos grandes cuerpos de ideas, rápidamente, para pensar un poco esta cuestión del camino de las autonomías, un poco en diálogo con la experiencia del Ecuador, que pues conozco tan hondamente como puede conocerla a un extranjero, es decir, bastante poco, ¿no? Pero hay otras cosas que sí puedo conocer un poco mejor, como son las luchas de ciertos pueblos mesoamericanos, en particular los mexicanos y los de los vecinos guatemaltecos, digamos, ¿no? Y hay una serie de asuntos allí que también quiero presentar, ¿no? El primer bloque de ideas es el siguiente, que es un poco en diálogo con lo que han puesto los compañeros. ¿Cómo podemos pensar la estructura política estatal como problema? Es decir, tenemos, y siempre está el Estado, y siempre en las luchas vamos a topar allí, etc. Pero ¿cómo y de qué manera, desde un afán autónomo y comunitario, podemos ver el conjunto de problemas que se anidan y se arraigan y se reproducen en la estructura estatal? Entonces es un poco distinto, digamos, es un poco una cosa que nosotras estamos cultivando mucho en la Universidad de Puebla, de ver justamente dónde estos procedimientos, este conjunto de cuerpos legales, este conjunto de marcos clasificatorios, que finalmente son marcos que van estableciendo términos de lo que debe ser y de lo que no debe ser, es totalmente contradictorio con lo que queremos, ¿sí? ¿Y por qué pongo esto? La estructura política del Estado como problema, por su carácter y herencia colonial, por su carácter absolutamente pro-burgués, pro-acumulación de capital, por su estructura tan jerárquica y patriarcal, son problemas que están anidados en la estructura estatal. La manera como lo hemos ido pensando es que al menos vale la pena distinguir dos cosas, una distinción que puede ser útil. Distinguir con claridad aspectos de lo que le podemos llamar formas comunitarias de lo político y contrastarlas con las formas liberales de lo político, porque son distintas. Y las formas liberales de lo político son finalmente las que marcan la manera en la que se va a ir armando esta estructura estatal, en su procedimiento chico, en su producción de ley. ¿Y qué destacamos de esta forma liberal, que es totalmente contradictoria con la forma comunitaria? Y una y otra vez topamos en esa piedra, digamos. La forma liberal, uno de los rasgos fundamentales, y podemos leer, digamos, a los clásicos del Estado liberal, que son europeos, que trataron y dieron sus luchas contra unos reyes en otros años, etcétera, etcétera, era pensar cómo organizaban un cuerpo de varones homogéneos para escoger a uno de ellos y delegar su capacidad en ellos. Esos son, digamos, ese es el problema clásico de las ciencias políticas occidentales. Cómo, una vez que guillotinaron a los reyes, algunos, otros no lo lograron jamás, cómo estructurar políticamente un cuerpo de supuestos iguales en esa temporada, entonces hay que hacer un arrasamiento en las propias naciones europeas, pero para estructurar un mando político articulado en torno a la delegación, es decir, que las personas no deciden, no participan, sino que eligen quién manda, eligen quién representa. Y esto es una política de la representación, conexa con esta política liberal. Y ese fue su modo, y así le han hecho, y con esa manera han logrado desarrollar el capitalismo, y con esa forma se han ido constituyendo como los estados y los países, digamos, más rapiñeros del mundo, los más grandes, los que más han concentrado cosas, porque pues se han robado de todo lado. Y pues sí, tienen unas calles muy lindas y tienen unos palacios gigantes y tienen un chorro de comodidades, porque se lo han apañado de todos lados. Y así se han estructurado. Y esa es, digamos, el tipo de forma política que aparece acá. Cuando acá, en estos pueblos mesoamericanos y también andinos, podríamos ir tratando de encontrar ciertos rasgos de la forma política comunitaria, que no va a ser igual de un lado a otro, que va a tener su particularidad, etcétera, pero que podríamos pensar cómo distinguirla de la forma liberal, para poder pensar esta estructura política heredada como problema, pero realmente como problema desestructurar. En términos de la forma comunitaria, hay dos ideas que a mí me gustaría poner. Una cuestión es que no está articulada en términos de mecanismo de elección, sino que está estructurada para que seamos capaces de producir decisiones colectivas sobre asuntos que a todos incumben porque a todos afectan. A ver, una cosa es que te digan, ¿votas por el Pinto o por el Colorado? Y otra cosa es sentarnos a pensar, ¿qué hacemos con el agua? Y empezar a hablar del agua, que a todos incumbe porque a todos afecta, que se pongan en discusión saberes distintos, que se vea qué funciona o no del sistema antiguo de acequia, qué se necesita para ampliar a otro lado. Es decir, una cosa es producir decisión sobre asuntos generales que a todos incumben porque a todos afectan, y otra muy distinta es elegir entre el rojo o el azul. Bueno, hay que darse cuenta de eso. Y entonces, ¿qué pasa cuando estas formas comunitarias cultivadas a nivel local? Pues de muchas maneras, en cada lugar se harán, será distinto quiénes participan, quiénes no, en qué forma se arma la asamblea, etc. Pero finalmente, lo comunitario tiene este rasgo de ser un artefacto que incluye y permite que circule la palabra. Y justamente la forma liberal tiene la contraria. Entonces ahí hay una especie de impas y de choque muy difícil. Y una y otra vez, cada vez que los pueblos topan con el Estado en sus luchas, esta cuestión realmente hace chispas, hace cortocircuito. Y una se come a otra. Entonces, la segunda cosa es la cuestión de cómo se administran bienes, que es conexa con cómo se produce la decisión política, cómo se administran los bienes. Entonces, generalmente hay una larga tradición, acá en los Andes hay, en cada lado hay específica, distinta, son, digamos, las especificidades de cada pueblo, más allá de la práctica cultural, más allá de la manera de vestirse y de exhibirse, pues es también cómo se gestiona aquello que sea común, cómo estos bienes compartidos se organiza su gestión, cómo se administra, se gestiona y se brinda el usufructo. Por lo general, esto ha con variantes, pero por lo general, y sobre todo en Mesoamérica, se habla, digamos, en los pueblos zapotecos, en los pueblos mijes de allá, de que se funda la administración y la gestión se funda en el servicio. Porque hay un servicio que se tiene que hacer rotativo en algún año para varias cosas. Allá le llaman la flor de la comunalidad, porque son cuatro cosas, ¿no? La flor de la manera de gestionar lo comunitario. Porque se tiene que producir el cargo para administrar, o sea, se tiene que ocuparse, se tiene que haber los cargos para administrar las cosas que sea necesario administrar, los bosques en la región, digamos, purépecha, los zapantles en la zona más tlahuica de Morelos, en fin, lo que haya de riqueza material se gestiona de un modo, y hay encargados que lo hacen, y que lo hacen como servicio anual. Después, tiene que haber trabajo para producir decisión, es decir, hay asamblea. Y hay obligación de participar en la asamblea, por eso es trabajo también. Pero tampoco solamente es trabajo. También hay un trabajo para organizar la fiesta que se comparte. Porque la fiesta es un trabajo y organizar la fiesta es un trabajo. Y esta manera en la que se gestiona el estar juntos es completamente distinta a la manera en la que se gestionan los bienes en la forma liberal, en la forma estatal o a veces en las formas, por ejemplo, de la cooperación internacional, que también impone un conjunto de procedimientos que inhibe el despliegue de ciertas capacidades que anidan en nosotros. Y por eso siempre se está evitando una tensión. Una tensión entre el modo en el que sabemos hereditaria, ancestralmente, originariamente hacer, y que no es que ahí venga como un fósil, sino que se reactualiza, se cambia, se ajusta, siempre se produce novedad. Y el conjunto de maneras articuladas en el principio de delegación, que se basa en el principio de elección, que es el modo que le funciona a la acumulación del capital. No le funcionan esos usos, esos modos, a las actividades de sostén, de sustento de la vida colectiva, que finalmente es lo que a mí me da la impresión que está puesto en juego en las formas comunitarias de lo político. Y pues eso es un problemón. Porque es como que todo el tiempo tuviéramos que, y para pensar autonomía comunitaria, tuviéramos que estar juntando agua con aceite. Y no parece que se mezcla, y como que no, más no checa. Más allá de que no dejen, de que haya ejército, de que haya personas, o sea, ya burgueses que no quieran, que lo bloqueen, etcétera. Pero es un conjunto de maneras de hacer las cosas que son contradictorias. Y por eso la estructura política estatal, a mí me da la impresión que conviene pensarla como problema si la hemos de pensar desde la autonomía comunitaria. Porque es un asunto entonces de irla deformando, de ir ampliando, de ir quitando las formas de la dominación y de ninguna manera un problema de cómo nos ajustamos a eso, ¿no? Entonces ese es un cuerpo de ideas que yo quisiera poner en el tapete. El segundo es contarles súper brevemente un poco qué nos ha pasado en Mesoamérica, tanto, bueno, sobre todo en México, pero también un poco como está pasando ahora en Guatemala, que hay una revitalización muy importante de la lucha comunitaria. En México es más conocido quizá, pero lo pongo brevemente, cómo se fue planteando el debate de la autonomía. El debate de la autonomía se empieza a plantear un poco antes del año 92, pero bueno, tiene un empujón muy tremendo con el levantamiento zapatista del año 94 y los años que siguieron, ¿no? Entonces, hay un afán de construir autonomía material, autonomía de facto que se llamaba, ¿no? Es decir, de establecer que aquí ya no iban a mandar ellos, que se iba a ir construyendo tendencialmente un autogobierno local comunitario. Pero eso que permitía que se fuera construyendo allí no solucionaba el problema que se tenía con el conjunto del orden estatal, sobre todo del orden federal, como decimos nosotros, porque somos Estado federal, ¿no? O sea, de aquellos cuerpos políticos, de aquellas estructuras políticas que tienen, según, una competencia en toda la República y que entonces ponen la norma, ponen la ley, bajo los procedimientos liberales que acabamos de enunciar, y que entonces pues limitan también de facto cualquier autonomía que se quiera construir, porque es como una especie de choque permanente de dos regímenes, ¿no? De dos formas políticas. Entonces los zapatistas, ustedes se deben de acordar, después de una deliberación que fue muy larga sobre que se llaman los acuerdos de San Andrés, empezaron a plantear y a encarar una recomposición del Estado. Y el corazón de esa reforma que se planteaba en aquellos años era que los pueblos fueran reconocidos como sujetos de derecho público. Así era como la traducción al lenguaje liberal. Porque ¿qué significaba ser sujeto de derecho público? Ser sujeto de derecho público era que éramos inmediatamente reconocidos, o sea, los pueblos eran inmediatamente reconocidos, como lo es mal ejemplo, pero finalmente es así, porque es en el lugar donde estamos jugando en la ley del otro, como cualquier empresa, que es sujeta de derecho público, si tiene su RUC, si tiene su tal. Y entonces puede decidir quién es su consejo, cómo le hace, cómo organiza la producción, cómo tal. Hay algunas cosas a las que tiene que ajustarse Era un poco la idea de los pueblos. Ser sujeto de derecho público significaba poder seguir avanzando ante la estructura liberal del Estado ajeno con el reconocimiento de nuestras autonomías de facto y tener abierto un conjunto de herramientas para ir peleando paso a paso. Pero fíjense, en el año 2003, lo que se hace con lo que se llama la Ley de Contrarreforma Indígena en México, es 2001, perdón, es que a los pueblos indígenas se les reconoce finalmente, después de miles de negociaciones, de miles de marchas, en fin, como objetos de interés público. O sea, y así dice la Ley de Contrarreforma Indígena, que los pueblos indígenas son objeto de interés público. ¡Chale! ¡Cámara! ¡Ay, mamá! O sea, que es que frente al poder liberal, los pueblos indígenas van a ser objeto de intervención para mejorarles, para asistirles, para transformarlos, para que se concentre la decisión en la estructura política liberal del Estado y que a título de estamos muy interesados en su bienestar, se decida acá lo que va a pasar acá. Esto es la negación inmediata y brutal de este afán de recomposición y, o sea, de autonomía comunitaria y de establecimiento de autonomía local de facto. Así hemos quedado. Entonces, hay una necesidad de pensar en algún momento la cuestión de... O sea, yo creo que hay dos problemas. El problema de la cómo garantizamos estas autonomías comunitarias. ¿Cómo se garantizan? ¿Cómo se garantizan en medio de este vendaval de destrucción en el que estamos viviendo, donde todos los días cae como maldición, como plaga, que la empresa fulana, que el negocio sultano, donde cada día hacen un negocio los que están arriba y plantean cosas que no nos hacen falta, o sea, o capaz nos hagan falta, pero no nos hace falta así. Y llegan y desestructuran. ¿Cómo ponemos límites a eso? Al tiempo que cómo construimos y reconstruimos esta capacidad de producción de decisión política desde abajo, territorial, afianzada en el conocimiento ancestral, pero reactualizado a lo que vayamos necesitando, que es finalmente como siempre han hecho los pueblos indígenas, que no son ancestrales en el sentido de que no cambian, no son inmutables, son lo más fluido y lo más capaz de... Como decía otro compañero de ustedes que una vez yo lo escuché, don Leónidas Issa, que era adopta y adapta, ¿no? Como adoptan y adaptan adoptan lo que les sirve y lo adaptan para que les funcione, en fin, ¿sí? Ese es un problema. Y el otro problema es cómo se puede pensar, o si se necesita pensar, una recomposición estatal. O sea, ¿cómo pensamos? Después de la autonomía de facto, otra vez lanzar la idea, el pensamiento, la imaginación, paso a paso, a partir de las luchas, para poder pensar en una calidad expansiva de esa nuestra autonomía comunitaria, que inmediatamente nos confronta con una necesidad de recomponer una figura que nos abarque, sea o no un Estado. Una figura de articulación más allá de lo local, más allá de nosotros mismos. El camino de la constitución del Estado plurinacional, que ha sido uno que hemos recorrido, acá en los Andes se ha recorrido harto, se ha avanzado, se ha aprendido y también se han detenido y también se ha visto que tiene un chorro de problemas. Yo creo que conviene tener un balance claro de los aciertos y de los límites para volver a ponerse la pregunta sobre una articulación más amplia que lo local para poder pensar en un sostén real de la autonomía comunitaria. Eso es lo que yo podría contribuir, hermanos, hermanas, sabiendo de lo que pues, he aprendido, ¿no? Muchas gracias.